Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Demócratas en el Congreso anuncian audiencias públicas en la investigación de juicio político al presidente Trump. Se logran avances en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. 3 muertos y más de 90 heridos en jornadas de protesta en Bolivia. Y los Houston Rockets le ganan a los Golden State Warriors con un espectacular James Harden. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 7 de noviembre de 2019. Están en sintonía de La Voz de América. Gracias. Aquí comenzamos. Buenos días, América. Los demócratas en el Congreso anuncian audiencias públicas sobre un posible juicio político al presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal informa.
La investigación sobre un posible juicio político al presidente Donald Trump, dirigida por los demócratas, continuó el miércoles con el testimonio del subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, David Hale. Se esperaba que Hale respondiera a la pregunta sobre por qué el Departamento de Estado no dio un paso al frente para defender a su principal enviado en Ucrania, la embajadora Mary Jovanovich, que fue destituida abruptamente de su cargo en mayo. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, quien lidera la investigación de juicio político, hizo un alto en la audiencia para anunciar que las audiencias públicas comenzarán la semana próxima. Comenzaremos con el testimonio del embajador Taylor y el embajador Kent el miércoles. Y haremos que la embajadora Jovanovich testifique el viernes. Esta será la primera de las audiencias abiertas. Los 3 diplomáticos ya han testificado a puerta cerrada. La investigación dirigida por los demócratas se centra en si Trump retuvo 391 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, a menos que investigue a uno de los principales rivales políticos demócratas de Trump en 2020, el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden, que trabajaba para una compañía de gas natural de Ucrania. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y a propósito del tema, el secretario de Estado Mike Pompeo, muchos se preguntan por qué no apoyó a la ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Mary Jovanovich. Precisamente en su primera declaración, la embajadora dijo a los legisladores en testimonio jurado que se sorprendió al recibir una llamada telefónica en medio de la noche diciéndole que dejara su puesto y tomara el próximo avión a casa, y que luego le dijeron que no había hecho nada malo, pero que estaba en problemas diplomáticos inmediatos, no por disturbios en Ucrania, sino por un posible tuit del presidente Trump que la estaba socavando. Una transcripción de su declaración fue publicada esta semana y en ella describió sus 33 años como oficial del Servicio Exterior, sirviendo bajo 6 presidentes. El secretario de Estado Mike Pompeo defendió su retiro anticipado el fin de semana en el programa This Week de ABC News, diciendo que todavía es una diplomática con buena reputación. Los embajadores sirven al gusto del presidente. Cuando un presidente pierde la confianza en un embajador, no es en ese embajador, en el Departamento de Estado o en el interés de Estados Unidos que continúen en su puesto, dijo. Sin embargo, la ex embajadora estadounidense y diplomática de carrera, Laura Kennedy, le dijo a La Voz de América que la falta de apoyo de Pompeo a Jovanovich es extraordinaria. Ella es una de las profesionales más dedicadas que conozco y me llama la atención el hecho de que ni siquiera tuvo una audiencia o ninguna comunicación directa con el secretario de Estado. Algunos ex diplomáticos dicen que la confianza en Mike Pompeo se ha visto afectada en el Departamento de Estado. China y Estados Unidos pactaron cancelar gradualmente las subidas de aranceles a medida de que sus negociaciones comerciales avanzan, dijo hoy un vocero del Ministerio de Comercio de China. Los enviados de las 2 principales economías del mundo acordaron una cancelación gradual del aumento de aranceles en función del progreso de las negociaciones, según apuntó el portavoz Gao Feng, y explicó que si las 2 partes alcanzan un acuerdo de primera fase, en base a él, se anularán proporcionalmente las tarifas ya impuestas. En octubre, el presidente Donald Trump y su colega de China, Xi Jinping, acordaron reanudar las negociaciones comerciales para resolver una disputa de más de un año sobre la política tecnológica e industrial de Beijing. Como parte de esa tregua, se comprometieron a suspender futuras subidas de impuestos. Por tanto, Washington como Beijing impusieron aranceles valorados en miles de millones de dólares a las exportaciones del otro, y los reportes sugieren que China quiere que el acuerdo contemple su retirada. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo esta semana que cualquier pacto de fase 1 sería general y cubriría el comercio de productos específicos como la soya y el gas natural licuado. Los asuntos más complejos se abordarán en fases posteriores de las negociaciones, añadió. Ross está de viaje por Asia y no dijo directamente si la retirada de aranceles era una posibilidad en la fase 1 de las negociaciones.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Mark Lowcock, secretario general adjunto de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, dijo el miércoles en Caracas que solo una solución política puede detener el sufrimiento en Venezuela luego de constatar la grave crisis que azota al país. Tras culminar una visita de 2 días a la capital venezolana, la OCHA, capítulo Venezuela, difundió un comunicado de Lowcock donde destaca que la situación humanitaria requiere que las partes interesadas prioricen a la reducción del sufrimiento inmediato de la población venezolana. El funcionario también destacó que en sus reuniones con miembros del gobierno y la oposición encontró una voluntad común de abordar la situación y aseguró que pudo observar, entre otras situaciones, cómo el sistema de salud está al borde del colapso y destacó la situación de los hospitales. El representante de la ONU alertó que los pacientes corren alto riesgo de perder la vida a causa de las infecciones que contraen mientras se encuentran en el centro asistencial. Lowcock advirtió también de que es poco probable que los recursos internacionales sean suficientes para estabilizar la situación. Habrá que encontrar una manera de liberar los recursos venezolanos para contribuir más a la acción humanitaria, señaló el funcionario de la ONU. Mientras tanto, representantes del sector agropecuario en Venezuela alertan sobre la disminución de la producción y advierten que la situación puede empeorar. Carolina Alcalde tiene el informe.
Tras el encuentro que sostuvo en la sede del Parlamento venezolano con Mark Lowcock, secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios de la ONU, quien el lunes se reunió con el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, destacó que la presencia del funcionario de la ONU en el país es un reconocimiento a la crisis que enfrenta la nación.
Está a punto de convertirse en una catástrofe. Ya Maracaibo es una catástrofe humanitaria, por ejemplo. Ya ahí trascendió la emergencia, una catástrofe. Estamos perdiendo hospitales, estamos perdiendo lugares, estaciones de servicio, porque no hay mantenimiento. No.
El parlamentario Ángel Medina afirmó que la presencia de Lowcock en el país podría marcar el proceso de apertura de un canal humanitario.
Porque sí creemos que lo que está padeciendo Venezuela es una crisis humanitaria sin precedentes, una crisis humanitaria compleja que ha puesto a los venezolanos en situación de extrema necesidad y que eventualmente la incorporación y la ayuda de los organismos multilaterales para tratar de paliar la difícil situación que están viendo venezolanos es necesaria.
Posteriormente y durante la acostumbrada sesión de los martes, el Parlamento venezolano aprobó la lista de candidatos de 6 diputados opositores y 3 chavistas que formarán parte del Comité de Postulaciones para elegir a nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, el parlamentario chavista Francisco Torrealba solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente iniciar la renovación del órgano electoral. Al respecto, el presidente interino Juan Guaidó reiteró que solo el Parlamento tiene competencia para renovar a las autoridades electorales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hacemos una pausa y continuamos luego a través de la Voz de América con Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Noticias.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Fiscales acusan a un hombre en Wisconsin de atacar con ácido a un hispano. John Burnett tiene el informe.
Fiscales de la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, acusaron a un hombre blanco de un crimen de odio por atacar con ácido a un hombre hispano la semana pasada. Clifton Blackwell ha sido acusado de peligro imprudente de primer grado, pero podría acabar en prisión por hasta 25 años de ser condenado, además con los cargos adicionales de un delito de odio y el uso de un arma peligrosa. Mahud Villalaz, ciudadano estadounidense nacido en Perú, sufrió quemaduras de segundo grado en la cara en el ataque que ocurrió afuera de un restaurante. En una confrontación captada en un video de vigilancia, Villalaz dice que el sospechoso lo confrontó por un espacio de estacionamiento y en una conferencia de prensa el lunes dijo que el sospechoso también le cuestionó su ciudadanía. Él comenzó a discutir, ¿por qué viniste aquí? ¿Invades mi país? ¿Por qué viniste aquí ilegalmente? Yo respondí, señor, usted no conoce mi estado, yo también soy ciudadano estadounidense. Y se enojó cuando le dije que todos venían de otro lado. Villalaz dice que intercambiaron gritos y algunas obscenidades y que él llamó racista a Blackwell antes de que supuestamente le arrojara ácido a la cara. Villalaz entró corriendo al restaurante para enjuagarse la cara con agua. La policía dijo que encontraron varios productos químicos en la casa de Blackwell, incluido el ácido sulfúrico. Durante una comparecencia inicial en la corte el miércoles, se fijó a Blackwell una fianza de $20,000. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y nos vamos hacia Sudamérica. Violencia, descontrol e inseguridad ahondan el conflicto electoral en Bolivia. Fabiola Chambi reporta.
Una jornada de violencia y descontrol se registró en varias ciudades de Bolivia, dejando una persona muerta y al menos 90 heridos tras los enfrentamientos entre seguidores del presidente Evo Morales y ciudadanos que mantienen bloqueos como medidas de presión para exigir su renuncia. La muerte de Limber Guzmán Vázquez, de 20 años, en Cochabamba, es la tercera en este conflicto que se detonó ante las denuncias de un presunto fraude electoral en los comicios del 20 de octubre. El candidato a la presidencia y líder opositor por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, lamentó los hechos de violencia.
Creo que se trata de un momento muy duro, pero no hay que aflojar. Y es muy importante que ustedes, bajo el liderazgo de quienes están en la coordinación de la tarea de mantenerse en movilización permanente, midan la acción y midan la reacción.
El presidente Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, llamó a la pacificación del país y lamentó el deceso de Limber Guzmán, a quien consideró una víctima inocente de la violencia promovida por grupos políticos. Los enfrentamientos se dieron en medio de fuertes críticas de la población a la policía, a quien exigen garantizar la seguridad.
Nos han dejado al pueblo.
Por otro lado, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, arribó al aeropuerto de El Alto y fue escoltado por la policía para trasladarlo a la ciudad de La Paz en medio de enfrentamientos entre quienes lo apoyan y los afines al movimiento al socialismo. Camacho prevé entregarle el jueves a Evo Morales una carta de renuncia para que el presidente la firme. Bolivia lleva 16 días sumergida en un paro nacional indefinido con bloqueos y movilizaciones en todo el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Hagamos una pausa y enseguida retornamos con más noticias de Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su sintonía. El Ministerio Público de Guatemala fortalece la lucha contra la migración y el presidente electo Jean Matei anuncia ciertas acciones. Eugenia Sagastume informa.
Más de 3 meses han pasado desde la firma del acuerdo para que migrantes salvadoreños y hondureños que buscan nuevas oportunidades, en vez de solicitar asilo en Estados Unidos, deben hacerlo en Guatemala. Sin embargo, a la fecha no se han concretado los detalles de su implementación, como lo reconoció el presidente electo Alejandro Yamatei, que en ocasiones anteriores también ha pedido que se le tome en cuenta en las negociaciones, porque si el acuerdo cobra vigencia, será implementado por su gobierno.
No se han hecho los ajustes, el mismo gobierno de los Estados Unidos lo anunció, estamos a la espera de que nos entreguen la implementación. No tenemos todavía ninguna luz al final del túnel con respecto a ese tema.
Asimismo, Yamatei indicó que su canciller designado se reunirá con representantes de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR.
Estamos a la espera de lo que va a pasar esta semana. Hay una reunión de Pedro Brolo, canciller designado, con ACNUR, OIM, para que podamos ver los alcances del proyecto desde el punto de vista de ellos.
Alejandro Yamatei asumirá como presidente de Guatemala el 14 de enero de 2020 y se considera que la situación migratoria será uno de los desafíos de su gobierno. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y la crisis política aumenta la fe de los nicaragüenses. Daliana Ocaña tiene el reporte.
La crisis sociopolítica en Nicaragua acercó a los nicaragüenses a la fe cristiana y a la iglesia, según afirman líderes religiosos de distintas denominaciones. Monseñor Carlos Avilés, quien es vicario de la Arquidiócesis de Managua, explicó que Nicaragua es un pueblo eminentemente creyente.
Es una constante en la historia de la salvación y en la historia de nuestra patria reciente también, que cuando hay persecución, la fe es más purificada. Es decir, pues todo el que estaba flojo en la fe se compromete más y si había gente alejada se compromete más.
Una encuesta realizada por la firma MIR Consultores en abril de este año muestra que un 44% de la población profesa la religión católica, 55.4% no son católicos y de ese porcentaje el 38.1% son evangélicos. La pastora evangélica Juana Berríos le dijo a La BOA que los creyentes cristianos continúan esperando un milagro de fe.
Pues algunos la mantienen fija creyéndole a Dios, pero otros ya como que quieren desmayar. Pero realmente que aunque haya personas con poca fe, Dios va a hacer una obra muy tremenda en nuestro país.
La más importante revelación de la encuesta es la visión de los nicaragüenses que practican una religión y el 100% dijo que se debe trabajar para propagar y mantener la fe y el evangelio. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, renunció el miércoles después de recibir duras críticas por no revelar la muerte de varios menores durante un operativo militar contra disidentes de la que fuera la guerrilla más grande del país, las FARC. Botero presentó su carta de renuncia al presidente Iván Duque, en la que resaltó sus logros en el combate a la delincuencia y aseguró que la coyuntura política actual lo obliga a dejar el cargo. «He aceptado la renuncia», anunció Duque en Twitter. «Quiero agradecerle por su compromiso, sacrificio y liderazgo», remarcó. El exministro había enfrentado crecientes críticas por su manejo de varios incidentes que ponen de manifiesto la lucha existente en Colombia por derrotar a los grupos armados ilegales sin repetir los errores del pasado ni vulnerar los derechos humanos. Mientras tanto, bajo fuertes medidas de seguridad en la remota comunidad agrícola de La Mora, se realizaron el jueves los primeros funerales de algunos de los 9 estadounidenses, 3 mujeres y 6 niños, que fueron asesinados por pistoleros de un cártel del narcotráfico esta semana en México. Las víctimas son parte de una antigua comunidad de mormones que han vivido por décadas en esa área. Docenas de camionetas, muchas de ellas con matrícula de Estados Unidos y de lugares tan lejanos como Dakota del Norte, recorrieron el miércoles carreteras de tierra y piedra por el desierto en áridas praderas para llegar hasta la aldea de unos 300 habitantes.
Momento deportivo de La Voz de América. Los Rockets de Houston derrotaron el miércoles a Golden State Warriors 129-112 con un James Harden espectacular. Pese a que la alineación de Golden State no incluía a casi ninguno de sus viejos enemigos, Harden buscó hacerle daño a toda costa. Totalizó 36 puntos y 3 asistencias en lo que fue la sexta derrota en 8 partidos para los Warriors. Hace menos de 6 meses, un plantel muy distinto de los Warriors eliminó a Houston en los playoffs por tercera vez en 4 temporadas. Eso es parte de la liga, dijo Harden sobre la forma en que los rostros han cambiado en Golden State por lesiones o transacciones. Hay muchas caras diferentes desde la última vez que estuvieron acá, pero iba a ocurrir en algún momento, así es esto. Harden apenas anotó en 17 de 79 intentos de 3 puntos en los juegos iniciales de la temporada, pero en los últimos 2 duelos ha atinado 13 de 32. El buen momento de la Major League Soccer podría cortarse abruptamente si la liga no llega a un acuerdo laboral con sus jugadores antes de que comience la temporada de 2020. Las negociaciones de un nuevo contrato colectivo de trabajo acaparían la atención durante el receso que comenzará tras el final de este fin de semana. Nosotros y nuestros jugadores nos concentramos en hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo que tenga sentido para los dueños y para los jugadores, dijo el comisionado de la MLS Don Garber el miércoles durante una entrevista telefónica con The Associated Press. Ya saben, estas conversaciones están en curso y han sido productivas. La MLS celebrará la conclusión de su 24ª temporada el domingo cuando los Sounders de Seattle reciban a Toronto FC en el duelo por el campeonato. Y a sus 34 años, el esgrimista venezolano Rubén Limardo aún tiene grandes aspiraciones. Quiere convertirse en campeón mundial y en el primer deportista en la historia de su disciplina que obtiene 2 oros olímpicos. Son los eventos que aún me siguen amarrando a este deporte. Siempre falta algo, expresó Limardo, quien obtuvo su primer oro olímpico en 2012 y en 2 ocasiones se colocó en el segundo puesto de campeonato mundial. Su meta es llegar a los Juegos Olímpicos de París en 2024 y conseguir esas 2 preseas para entonces.
Era John Burnett en el deporte y enseguida viene el espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona... Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. When I was just
a little girl. Alejandro Escalona, Voz de América. Los 4 premios Golden Globe de Doris Day, su piano y una colección de sus vestidos se encuentran entre los 800 artículos que se subastarán el próximo año, dijo Julian's Auctions esta semana. Doris Day, estrella de los años 50 y 60, falleció en mayo a los 97 años en el norte de California, en Carmel. La subasta se realizará el próximo mes de abril. Se calcula que sus 4 globos de oro se subasten entre $4,000 y $6,000 cada uno. ¿Qué será? ¿Será? Su pasaporte de 1978, su licencia de conducir y una pintura que le hizo al cantante Tony Bennett también se encuentran entre los artículos a subastar a beneficio de la Doris Day Animal Foundation. La legendaria actriz Catherine Deneuve, de 76 años, ingresó a un hospital de París tras haber sufrido un derrame cerebral. Deneuve se convirtió en estrella internacional en 1963 con Le Prix de Cherbourg, Los Paraguas de Cherbourg, de Jacques Demy, por la cual ganó el premio a mejor actriz en el Festival de Cannes. Luego hizo el papel de una esquizofrénica en Repulsión, de Polanski. En el 68 fue nominada para un BAFTA a la mejor actriz por Bella de Día. En 1993, Catherine Deneuve fue nominada al premio a mejor actriz de la Academia por su papel en Indochina. El año pasado, Catherine Deneuve y otras 99 mujeres francesas denunciaron la campaña Me Too contra el acoso sexual, calificándola de puritanismo. Esta semana se dio a conocer una nueva canción grabada por George Michael entre 2012 y 2015 durante sus últimas sesiones de estudio. This is How We Want You to Get High sonará al final de la película Last Christmas, que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos y que está inspirada en canciones de Michael y del dúo Wham. George Michael falleció el día de Navidad de 2016 a los 53 años. Last Christmas, protagonizada por Emilia Clarke y Henry Golding, toma su nombre de la canción de Wham de 1986. La película fue coescrita por la ganadora del Oscar Emma Thompson, quien hace varios años se reunió con el cantante para discutir un potencial guión. Estuvo por el momento Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Estados Unidos estaría evaluando ser la sede de la cumbre de economías de APEC en enero, luego que Chile se vio forzado a suspender el evento previsto inicialmente para este mes debido a una ola de protestas. Así dijo hoy el canciller de Malasia, Saifuddin Abdullah, en Kuala Lumpur, citando una conversación con el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo. Chile tuvo que desistir de la organización de la cumbre de jefes de Estado del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico tras un estallido de manifestaciones y disturbios en sus principales ciudades desde mediados de octubre. Malasia será la sede de la reunión de líderes prevista para fines del 2020. Según dijo el ministro Abdullah a periodistas, el secretario Pompeo le llamó mientras estaban en Bangkok, preguntando por la posición de Malasia, dijo, porque Chile no puede ser sede de la cumbre de la APEC este mes y Estados Unidos está pensando en organizarla en algún momento en enero, advirtió. Sin embargo, dijo, he informado a los funcionarios estadounidenses que estaban en Bangkok que no creemos que esta sea una buena idea, concluyó. Así llegamos al final de Buenos Días América. Gracias, como de costumbre, por sintonizarnos. Soy Yoconda Tapia. Hoy estuvo John Burnett en la producción y Misha Dubinsky en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com y síganos en @boanoticias en Twitter. Que tengan un excelente día.